Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 30 de septiembre de 2022. Hoy es la fiesta de San Jerónimo. ¿Conoces a algún Jerónimo? ¿A alguna Jerónima? Pues hay que felicitarlos. Nació San Jerónimo en Estridón, en Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Abrazó la vida ascética, marchó a Oriente y fue ordenado sacerdote. De nuevo vuelto a Roma, fue secretario del Papa Dámaso, un español. Y fue en esta época cuando empezó su traducción latina de la Biblia. También promovió la vida monástica y por eso se marchó a Belén, a vivir allí en las cuevas de Belén, donde trabajó mucho por el bien de la Iglesia, por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Escribió gran cantidad de obras, principalmente, como decimos, comentarios a la Sagrada Escritura. Murió en Belén en el año 420. Fíjense. Vestir a Cristo en los pobres, visitarle en los que sufren, darle de comer en los hambrientos, cobijarle en los que no tienen un techo. A esto lleva la palabra de Dios. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Vamos con este pequeño informativo, pero ya saben que tienen en Iglesia Noticia los domingos a las 10 menos 20, después de la retransmisión de la Santa Misa, amplia actualidad e información de nuestra diócesis. Este próximo miércoles, 5 de octubre, va a ser la inauguración oficial del curso 2022-2023 en el Seminario Diocesano, en el Instituto Diocesano de Teología. Primero, la celebración de la Eucaristía a las 6 de la tarde, que va a presidir nuestro obispo, y después el acto académico. Juan Serna es el rector del seminario y el director del Instituto Diocesano de Teología.
El profesor don Jerónimo Anaya ofrecerá una conferencia titulada Los Ingenios de San Juan de Ávila. En este acto se dará un reconocimiento, un diploma y una beca a los alumnos que han terminado los distintos cursos de teología que se imparten en el Instituto Diocesano.
También nos explica el rector y el director del Instituto de Teología el sentido de este acto.
El sentido de este acto no es solamente inaugurar de una forma festiva el curso, sino también poner en relación lo que se estudia en el seminario y en el Instituto Diocesano de Teología con la vida de la sociedad y también de la Iglesia. En el fondo, lo que los cristianos vivimos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que estudiamos, no es ajeno a la cultura en la que nos movemos.
El 7 de octubre, el viernes próximo, vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario. Estamos en el mes de las misiones y en el mes del Rosario. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Con motivo de dicha fiesta de la Virgen del Rosario, son muchas las localidades de nuestra diócesis que celebrarán sus fiestas en honor a esta Virgen.
El lunes 10 de octubre celebraremos la solemnidad de Santo Tomás de Villanueva, patrón de nuestra diócesis. A las 12 del mediodía saldrá desde la catedral una procesión con la imagen del santo que recorrerá las calles cercanas al templo.
Después de la procesión comenzará la Eucaristía presidida por don Gerardo Melgar, a la que ha invitado a todos los sacerdotes de la diócesis y al resto de fieles que deseen participar.
Y la última noticia en la que nos fijamos es de largo recorrido, porque hace 800 años de la creación del primer Belén de la historia. Se atribuye a San Francisco de Asís. En 2023 se cumplen los 800 años del primer Belén viviente representado en Greccio, un pueblecito italiano.
La visibilidad que San Francisco le dio a ese lugar ha contribuido a que Greccio se convierta en un lugar de peregrinación para los amantes del Belén. Principalmente acuden allí para contemplar el Belén viviente que los vecinos llevan representando desde 1973. Jorge González, especialista en belenes, nos habla sobre este tema.
San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes de la historia. Fue precisamente el año 1223, tres antes de su muerte, cuando el santo puso en práctica su deseo de celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús, alcanzó del sumo pontífice Honorio III la oportuna licencia, y obtenida esta 15 días antes de Navidad, llamó a su amigo Juan Bellita y habló así: «Si deseas que celebremos en Greccio la próxima Nochebuena, adelántate y prepara con diligencia lo que te voy a indicar». Quería el santo representarse a lo vivo la escena del nacimiento. Para ello manifestó su deseo de que se pusiera en la gruta un pesebre lleno de paja y llevaran a él un buey y un asno, lo mismo que en Belén. Todo se hizo a gusto del santo, y llegada la Nochebuena acudieron no solo los frailes de Fonte Colombo, sino también muchas personas de los alrededores. A medianoche se celebró sobre el mismo pesebre la Santa Misa, oficiando de diácono el santo. Más tarde, el lugar fue consagrado y allí mismo se construyó un altar y se edificó una capilla en honor del Beato Padre Francisco.
Y hasta aquí este breve acercamiento a la actualidad. Y continuamos en El Espejo, pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy que se celebra la fiesta de San Jerónimo, es un buen momento para recordar la importancia que tiene la Biblia en la vida de los cristianos. San Jerónimo fue el traductor de la Biblia, del hebreo y del griego al latín, que era la lengua más utilizada a finales del siglo IV y comienzos del siglo V, cuando vivió San Jerónimo. También nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a traducir lo que dice la Biblia en las obras y en las actitudes que necesitamos para vivir cada día y a comunicar el Evangelio del Señor, porque al final la palabra de Dios escrita en la Biblia no es sino un mensaje que el Señor nos transmite para anunciar, para comunicar. Hoy, celebrando a San Jerónimo, nos comprometemos también como cristianos a entender un poco mejor la Sagrada Escritura y a comunicarla con más valor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan 20 minutos para las 2 y queremos hoy acercarnos. Estamos terminando septiembre, octubre, estamos comenzando los cursos en la parroquia, en nuestras parroquias, y por eso queremos hablar hoy en este espejo del 30 de septiembre con Luis Eduardo Molina, que es el vicario pastoral de nuestra diócesis. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Vamos a hablar de la programación diocesana de pastoral que en los próximos días llegará a las parroquias, será presentada. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de la programación pastoral de este próximo curso 2022-2023?
Primeramente, decir que la programación del curso pasado, del curso 2021-2022, es una programación muy amplia, donde venimos haciéndolo desde hace ya varios años. Bueno, yo soy una preocupación de la Iglesia desde siempre. Tiene su foco de atención en la familia, porque evangelizando en la familia y a la familia desde la familia, pues se llega prácticamente a todas las personas de nuestra sociedad. Entonces es un espacio realmente importantísimo, de primer orden. En esta programación pasada, pues se hablaba de varios ámbitos, líneas, acciones, y en esta programación ya de este curso 2022-2023, lo que pretende es destacar algunas de esas líneas que ya venían anunciadas y propuestas en la programación anterior, queriendo decir que se trata de un proceso que no es para hacer solo en un curso ni en dos, sino que va para tiempo y que se vaya trabajando, pero es que se prefieren destacar esas cuatro líneas que anuncia ahora. Una es el acompañamiento para el discernimiento vocacional adolescentes y jóvenes, que se planteen qué es lo que Dios les pide en su vida, o mejor dicho, que tengan un diálogo con Dios personal para saber qué es lo que Dios quiere para ellos, especialmente pues si es vida matrimonial, consagrada o sacerdotal. La segunda línea tiene que ver con el acompañamiento de novios en pequeños grupos, pero no novios que se vayan a casar de forma ya inmediata, sino aquellos que, bueno, tienen un compromiso ya pues de cierta solidez y que se pueden ir preparando a lo largo de varios años con un itinerario pues largo, en el cual da para dialogar sobre las cuestiones de pareja, matrimoniales, el sacramento, y esto hacerlo acompañados por alguien que les puede coordinar, guiar, y con un diálogo entre ellos que puede resultar, y de hecho hay experiencias ya que se han hecho, pues muy, muy fructíferas. La tercera línea consiste en acompañar a los novios, pero estos sí, que ya tienen una fecha fija para casarse y para el matrimonio de forma ya. Son los clásicos llamados cursillos prematrimoniales, a los que preferimos llamar encuentros prematrimoniales, que constan de unas sesiones con una serie de temas fundamentales que vienen determinados también por la formación para este itinerario de la diócesis. Y por último, el acompañamiento a aquellos matrimonios que llevan pocos años de andadura o incluso meses y a los cuales pues se les quiere facilitar también el diálogo entre sí, entre él y ella, de forma especial cuando la convivencia pues ya se convierte en rutina, en el día a día, vienen los hijos, unos años pues muy fecundos y a veces también pues difíciles, porque es cuando se consolida ahí el convivir juntos y por lo tanto pues el enamoramiento primero quizá cede a un amor que se va haciendo más maduro, pero no exento de complicaciones.
Por tanto, cuatro focos: el acompañamiento a adolescentes y jóvenes para que se planteen la vocación, a aquellos novios que están quizá iniciando su noviazgo, que no tienen el matrimonio ya de manera inminente, los novios que sí se van a casar ya, lo que conocemos como cursos prematrimoniales, que están en nuestras parroquias, y el acompañamiento a la familia en los primeros años de su vida, ¿no? Para que vayan fortaleciendo su matrimonio. No sé, a mí me llama la atención quizá ese acompañamiento a los novios, ¿no? E incluso a los que tienen un horizonte más lejano en la boda, por decirlo rápido.
Sí, es quizá de lo que puede presentarse como más original, tal vez porque pues pastoralmente no es algo que se suela ofrecer y que sin embargo tiene mucha importancia en vista precisamente a la familia, formar una familia. Y es que en la medida en que desde pues la adolescencia ya avanzada, sobre todo juventud, ¿no?, pues se facilita ese diálogo entre los dos y se suscitan también temas que tienen que ver con algo tan importante como pues su propia relación y la construcción de una familia y de lo que Dios aporta a través del sacramento. Pues ellos tienen durante 2, 3, 5, 6 años, incluso alguno más, aunque se dice que los noviazgos cortos y los matrimonios largos, pues claro, da mucho de sí, porque es algo ante lo cual no se ven como constreñidos con ninguna fecha, no es que no ya vayamos a casar dentro de 5 meses o de un año, sino que nos vamos a casar, pero bueno, esperamos dentro de mucho. Incluso da de sí para conocerse más y ver que a lo mejor pues el uno no es para el otro y tienen que disolver ese noviazgo. El noviazgo también está para eso. Para digerir de una forma, yo creo que, bueno, ya se lo plantea también don Gerardo, en mi experiencia en el acompañamiento de estos grupos, pues de un modo más tranquilo, más sosegado y más discernido, todo aquello que van a suponer de su construcción matrimonial y familiar.
¿Y en la programación pastoral se dan instrumentos y recursos concretos para este acompañamiento de jóvenes, para este acompañamiento a los novios que tienen más lejano el horizonte de la boda? ¿En esta programación se ofrecen recursos e instrumentos?
Para cada una de estas líneas de actuación o itinerarios se ofrece, no aparece directamente en la programación pastoral, pero se remite al sano que existe, elaborado por nuestro obispo don Gerardo, que tiene mucha experiencia en estos campos. Eso, vamos, el recurso a estos materiales es sencillo, porque se pueden encontrar en el obispado, pero nos excluyen otro tipo de materiales que puedan facilitarlo. A nosotros se nos ofrece este porque es el más cercano y el más al acceso de la mano, pero cualquier otro que dé también con las claves fundamentales para este tipo de acompañamiento, pues es igualmente válido.
Pues Luis Eduardo Molina, vicario de pastoral de nuestra diócesis, que no tardando mucho hablaremos con él también, porque es el encargado de la pastoral universitaria, de cómo se ocupa nuestra iglesia de los jóvenes que ya están en ese periodo universitario. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y por habernos abierto la puerta a la programación diocesana de pastoral de este próximo curso 2022-2023. Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a Puerto Llano, porque allí, en Puerto Llano, en el barrio de la Libertad, tenemos a la parroquia de San Antonio de Padua, que está de cumpleaños, que está cumpliendo 50 años. Alfonso Morejudo es su párroco. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Mira, aquí estamos en la radio, en la COPE, y escuchándote toda la provincia y parte de Cuenca, de Albacete, de Toledo, ahí un poquito de todo.
Vamos, el mundo mundial.
Casi que el mundo mundial. La parroquia de San Antonio cumple 50 años. ¿Cuál es la fecha exacta, si la tenemos?
Sí, la fecha exacta, que es cuando empezamos este cincuentenario, con la misa inaugural el 10 de diciembre de 2021, que la presidió Pepe Valiente, un chavalín que fue en esta parroquia monaguillo, que de esta parroquia salió como seminarista, que cantó misa en esta parroquia, que ha estado muy vinculada a ella, y con él empezó la misa inaugural. Y la de clausura, pues que no va a ser menor, el 10 de diciembre del 22, en donde el señor obispo nos ha prometido que va a hacer todo lo posible por acompañarnos. Si un obispo fue quien inauguró y consagró esta iglesia, don Juan Herbaz y Benet, o un obispo será también quien recuerde aquel momento y nos acompañe a esta, que es una pequeña comunidad de esta radio de Puerto Llano, diríamos, está en la salida de Puerto Llano, en dirección a Mestanza, y que se complace en tener la compañía de su obispo y pastor.
¿Y qué, tú que te habrás empapado en este año? Seguro ya antes, porque ¿cuántos años llevas en la parroquia?
Muchos, muchos. 21 he hecho el 15 de septiembre.
21 años. Pues, ¿qué necesidad se veía para construir una parroquia hace 50 años allí en el barrio de la Libertad?
Bueno, no solo en el barrio de la Libertad, también la barriada de las 630.
Sí.
Puerto Llano en los años 50 pegó un estallido, creció muchísimo, ¿no? Llegó hasta tener hasta casi los 65.000 habitantes. Entonces, la parroquia principal, la Asunción, pues quedaba muy distante de todos estos barrios que iban creciendo y iban teniendo una población obrera importante. Entonces don Juan Herbaz pensó en que había que hacer parroquias y mandó en el año 63 a don Juan José Delgado Criado a esta barriada y a don Antonio Guzmán a las 600. Y los dos empezaron a hacer parroquia, no solo templo, empezaron haciendo parroquia y teniendo ya feligresía, grupo, gente, pues se tomó muy en serio el hacer el templo parroquial, porque inicialmente don Juan, cuando vino, no tenía nada, solo había un pequeño oratorio, capillita, de la Cruz Roja, que era un extremo de la demarcación parroquial, tirando al centro, pero el grueso de feligresía, de viviendas, de casa, de obreros, de mineros en concreto, estaba en el otro extremo. Entonces él empezó en esa capillita de la Cruz Roja, donde apenas tenía capacidad para una docena de personas. Él la fue agrandando, fue consiguiendo agrandar aquella capillita, pero todo su empeño, su ilusión, su motivación de hacer templo parroquial en la demarcación donde estaba el grueso de su parroquia, que era en lo que entonces se llamaba la barriada del Pozo Norte, lindando con las minas. Ahora se llama, como tú has dicho, el barrio de Libertad.
Y tú que llevas allí 21 años y los que queden, Alfonso, los que queden, quiere decir que conoces, que conoces la realidad de la parroquia muy bien. ¿Qué balance se puede hacer de esta presencia de la Iglesia permanente, constante, en ese barrio, ¿no? Con sus gentes, con su situación? ¿Qué balance dirías tú que se puede hacer?
Vamos a ver, mira, Miguel Ángel, esto ha cambiado mucho, mucho. Entonces, yo lo que he intentado, o lo que hemos intentado, Consejo de Pastoral, Consejo de Economía y un servidor, pues era mover los rescoldos de la brasa, de este braserillo que se encendió con don Juan y consiguió levantar no solo un centro parroquial, en el que vinieron también las religiosas de María Inmaculada, que por cierto, en una de las actividades que hemos tenido, una mesa redonda, estuvo la hermana Pilar, que fue la primera que vino como superiora y que hizo el centro parroquial, ¿no? Entonces hubo mucha vida. Yo creo que las mujeres hicieron una gran labor, una hermosísima labor, ¿no? Porque entraron en casa, eran cercanos a la gente, don Juan también, por supuesto, ¿no? Pero las cosas han cambiado. No sé si será culpa del cura o será culpa de los tiempos o será que se mueve todo por ahí. Hemos intentado con este tipo de canales mover rescoldos, a ver si a través de charlas, conferencias como hemos tenido, ha habido obras teatralizadas, ha habido también una comida solidaria para colaborar con los más desfavorecidos a través de Cáritas. Hemos tenido conferencias de nivel, invitando también a parte del pueblo, el mundo de las ideologías, que ha venido José Ramón y John a darlo. Es decir, se han hecho muchas cosas. Lo último ha sido lo de la exposición, ¿no? Arte e historia de nuestra parroquia. Pero no sé yo. A lo mejor mis expectativas eran mayores que los resultados.
Bueno, pero se siembra y eso es lo importante.
Sí, claro, pues eso es verdad, eso es verdad.
Claro.
Que se siembra, se hace lo que se puede. Ya te he puesto el ejemplito. Esto, yo recuerdo los braseritos antiguos que había debajo de la mesa camilla, que cuando eso quedaba anodino, frío y tal, decía, niño, dale una vuelta, y cogían la paleta y salía todo
el rescoldo.
Y yo pensé que había que mover ese rescoldo y habría de salir de ahí el fuego del ímpetu y el trabajo que durante 50 años se ha hecho en esta parroquia.
Bueno, pues quedamos invitados todos los oyentes de COPE, especialmente los de Puerto Llano, seguro, para el 10 de diciembre de 2022. ¿A qué hora va a ser esa misa de cumpleaños?
Por la tarde, a las 7, en el horario normal. No hacemos nada hasta el normal. El horario normal de la misa vespertina, en ese caso es sábado, tercer domingo de Adviento, y a lo mejor el color litúrgico rosa nos hace ver las cosas color rosa, ¿no? Porque es más distinto los colores que se pintan en estos tiempos.
La liturgia manda. Pues Alfonso Morejudo, párroco de San Antonio de Padua de Puerto Llano, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por tantos años allí y por tan buen hacer, seguro. Muchísimas gracias, Alfonso. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
Gracias a Dios, ya es viernes y los viernes son para Antonio Gallardo, que hoy nos vuelve a hacer reflexionar. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y por cierto, muchas felicidades porque todavía estás en tu octava. Les hablaba la semana pasada de la llamada batalla cultural. Recuerden que es un movimiento intelectual muy necesario, pues se trata de eso, de dar la batalla de las ideas contra el pensamiento único imperante por parte de gran parte de la sociedad y los medios en temas como la nación, la historia, los derechos individuales, la familia y la vida, incluso la vivencia religiosa. El asunto de que se le haya llamado batalla es que a muchos nos van a obligar a posicionarnos de bando. Obviamente yo tengo claro mi bando, que es el que está a favor de todo lo indicado, la libertad, la vida, la familia. pero dentro de mi bando, entre comillas, otros van a exigirnos a los cristianos que nos identifiquemos con determinados medios de comunicación, corrientes de internet, siglas políticas y otras afiliaciones. Y creo que estos últimos también se equivocan. Miren, dentro de la Iglesia, que por supuesto está a favor de todos los citados, cabemos mucho, aunque oigamos radios distintas, leamos prensa diferente o votemos a partidos políticos variados. Insisto, Iglesia y Cristo en el centro. Que no me exijan otras cosas para estar en el bando de lo que muchos se autodenominan de los buenos. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues aquí esperaremos el próximo viernes a Antonio Gallardo y su reflexión. Nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 28 minutos y nos dice el Papa: a veces los seres humanos nos creemos dueños de todo. Otras, por el contrario, perdemos la estima por nosotros mismos. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. Nosotros volveremos el próximo viernes, ya 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, aquí en COPE, y después Iglesia Noticia. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.